Bien, hola divinidades. Estamos aquí reunidos para un nuevo episodio de reflexiones. ¿Sí? Esta vez tuve la oportunidad de ponerme en el mar. Espero que no se escuche muy fuerte este mar. Y si no, encontraré la forma de editar el audio para que esté la cosa más tranquila. Pero la cuestión es que aproveché y me vine al Mediterráneo. ¿Sí? En este momento estoy en un hermoso pueblo cerca de Barcelona, que se llama el Masnou. ¿Sí? Es muy tranquilo, muy lindo, muy limpio, a diferencia de Barcelona, que estaba un poco sucia cuando yo la fui a ver, porque estaba en temporada, ¿no? Mucho turismo. Y tardé mucho en lograr hacer un video en el Mediterráneo. El episodio pasado dije que iba a intentar hacer un video en la costa del Mediterráneo. Y justo ayer o anteayer estaba leyendo un libro acerca de usar la palabra intentar, porque cada vez que usamos la palabra intentar es como que asumimos que está la posibilidad del fracaso, ¿no? No es lo mismo decir voy a hacer tal cosa que voy a intentar hacer tal cosa. Y en el libro hablaban de un famoso orador que le sugiere a la gente que participa en sus conferencias que ponga un elemento sencillo en su regazo, como una lapicera, y dice, bueno, ahora levántenlo, y todos la levantan. Y luego dice, bueno, ahora intenten levantarlo. Y todos se quedan como, a ver, ¿qué hago? Y es como si fuera más difícil hacerlo si uno dice que va a intentar hacerlo en vez de que simplemente lo va a hacer. Eso decía este libro, me pareció muy interesante, ¿no? Cómo afectan las palabras que usamos a la forma en la que vivimos los procesos y la vida en general. Y como yo dije que iba a intentar grabar un video en el Mediterráneo, es curioso, pero tardé unas cuantas semanas en poder grabar este video. Vamos a ir al grano porque tampoco tenemos tiempo infinito. Y les voy a compartir una reflexión. Si la quieren encontrar escrita, la pueden encontrar en mi página de Instagram, que es francisco.sebastián-bajo-bajo. Esta reflexión tiene su título, como todas, ya saben. Y su título dice así: un límite de alguien sano se hace desde el amor, no desde la culpa. Y el artículo dice así: podés regalarle un juguete a un niño que necesita un juguete, y podés regalarle un no a un niño que necesita un no. No como un castigo, sino como un acto de cuidado amoroso. No todos los chocolates hacen bien, y no todos los límites frustran nuestro potencial evolutivo. Aquel que da para no sentirse culpable no actúa por bondad, actúa por egoísmo y puede causar mucho daño. Aquel que sabe escuchar y puede hacer lo que siente correcto en el corazón, más allá de la aprobación o desaprobación que otros hagan acerca de su propia persona, es un verdadero héroe. No porque siempre tenga razón, todos lo quieran o todo le salga bien, sino porque actúa con valentía, bondad e integridad en el corazón. Desde el amor, Francisco Sebastián. Bien, es muy diferente hacer acorde a lo que se siente bien en nuestro corazón que hacer según si vamos a ser aprobados o desaprobados, queridos o no queridos. Y de esto creo que los padres modernos a veces han pecado mucho, de cumplirle todos los caprichos a sus niños pensando que así van a ser queridos y así van a ser vistos como buenos padres, cuando en realidad a veces hay que ser visto como un malo de la película para poder ser buen padre. Por ejemplo, si yo le digo que no a los dulces de un niño, el niño va a pensar que yo soy mala persona. Va a pensar que no lo quiero. Puede pensarlo de forma equivocada, ¿no? Puede pensar que yo soy mal padre, que no lo quiero. O otra persona incluso puede pensar que yo soy mal padre, que no lo quiero porque no cumplo sus caprichos. Pero si yo sé muy bien desde el corazón por qué lo hago, y si sé que estoy actuando según lo que yo siento que es correcto, no solo para mí, sino también para otros, ¿sí? Si yo lo hago desde un corazón bondadoso, bueno, entonces puedo quedarme bien tranquilo de que la opinión de otros, la opinión del niño, la opinión de los otros que ven la escena, es un poco secundaria porque yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿sí? A diferencia de aquel que para quedar bien, para no ser criticado, para no ser juzgado, para no ser condenado, para no ser visto como malo, hace lo que se consideraría complacer a otros, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es muy importante. Lo hacemos por nuestra propia autoimagen. Es decir, ¿somos buenos porque queremos ser aceptados o somos buenos porque nos parece lo correcto en el momento? Somos buenos porque queremos ser aplaudidos, bien vistos. Somos buenos porque eso alimenta nuestra imagen narcisista, que es básicamente cómo me ven los otros, ¿sí? ¿Qué imagen doy ante este mundo? ¿Lo hago por narcisismo? ¿Lo hago para no sentirme culpable? ¿Lo hago para no ser señalado, no ser juzgado? ¿O lo hago porque lo siento correcto y punto? Y que, bueno, la gente me ataque con sus juicios. Total, yo sé por qué lo hago, ¿sí? En esto asumimos que la persona es más o menos autorreflexiva y sabe preguntarse o cuestionarse a sí misma, a ver si se está equivocando, pros, contras, ¿sí? Estamos asumiendo que la persona es más o menos autorreflexiva, pero en últimas, ¿para quién y por qué hacemos las cosas? ¿Las hacemos porque se sienten bien en el fondo del corazón o las hacemos para ser aprobados por el resto y no generar fricción con nadie? ¿Sí? A veces ser lo que consideraríamos buena persona o lo que consideraríamos correcto implica ser juzgado, implica ser señalado, implica ser señalado con un montón de etiquetas, ¿no? De malo, loco, egoísta, esa es una grande, ¿no? Muchas personas son juzgadas de egoístas por hacer lo que quieren, por ejemplo, ¿no? ¿Y pero qué vas a hacer? ¿Lo que no querés? Bueno, si se siente correcto en el fondo del corazón hacer lo que no querés, lo podés hacer. No hay ni nada de malo con eso. Y en un punto, si se siente correcto en el corazón, yo te diría que por más que a una parte de tu ego se le aparezca como algo que no quiere, en lo profundo de tu corazón hay algo más real en vos que sí quiere, ¿sí? Porque quiere hacer lo que se siente correcto acá. Porque después de hacerlo te sentís bien, ¿sí? Te sentís orgulloso de vos mismo por haber sacrificado quizás un querer que era más egoísta o que era más superficial por algo que se siente mejor, más correcto, más adecuado. Algo que básicamente sí te hace sentir orgulloso con quién estás siendo vos acá en el mundo. Y en ese sentido para mí no es un orgullo narcisista, porque narcisista para mí implica a la imagen. Y la imagen es siempre en relación a otros. ¿Sí? Por lo menos yo lo estoy viendo así en este momento, ¿sí? En este momento de reflexión. Y si quieren comentar algo pueden dejar acá abajo y nutrir la conversación y tal vez me inviten a escribir algo nuevo o a comentar algo también en el video, ¿sí? Siempre puede haber grises, siempre puede haber peros. ¿Y esto cómo es? ¿Esto no me cierra? Y está bien, así es la vida. Seguimos como construyéndola o sumándole, creándola, ¿no? El punto de vista se sigue nutriendo, ¿no? Y ojalá que sea por siempre, porque la verdad para mí es muy agradable que la vida esté siempre así, como expandiéndose, digamos. Pero bueno, algo de esto para mí tiene que ver con reubicar la autoridad no como afuera, sino dentro. No son los otros los que me van a decir lo que está bien, mal. Yo tengo que ir muy dentro de mi propio corazón para sentir lo que se siente bien, lo que se siente bien hacer y acerca también de cómo hacerlo, ¿sí? Si yo tengo la autoridad puesta en el otro y afuera, voy a ser un monigote de los ideales, preferencias, apegos y rechazos de esta sociedad. Y la sociedad yo no veo que sea tan sana en muchos aspectos, no veo que estemos en el pináculo de la salud humana. Así que, ¿por qué no buscar esa salud y buscar eso que se siente correcto más adentro que afuera, ¿no? Y bueno, y creo que esto tiene que ver con eso, con poder poner límites, poder decir no, poder hacer lo que se siente correcto en el corazón, más allá de si vas a ser aprobado o desaprobado por tu hijo, por tu pareja, por tus amigos, ¿sí? Por tus padres, más allá de lo que esta sociedad o otros miembros pueden decir que está bien o mal, ¿qué se siente bien en vos? Y ser lo suficientemente responsable como para buscar muy dentro de tu corazón qué se siente bien. Y muchas veces yo encuentro que es mucho más clarificante pensarlo como qué se siente bien y sentirlo como qué se siente bien en vez de pensarlo, en vez de que está bien porque a veces es ir muy dentro de uno y sentir qué se siente bien, es decir, esto que decía antes, ¿no? Después de hacer tal acción, después de decir tales palabras, después de haber puesto un límite o lo que sea tu acción, ¿no? ¿Vas a sentirte bien con vos mismo? Es decir, ¿vas a sentirte orgulloso de quién estás siendo en el mundo? ¿Vas a poder decir, sí, hice esto? ¿Lo vas a poder contar? Quizás no a cualquier persona, pero digo, ¿lo podrías contar sintiéndote bien? ¿Sí? ¿Podrías decir, sí, yo soy esto, hago esto, hice esto? ¿Sí? Yo siento que eso puede ser una guía al momento de encontrar qué se siente bien en tu corazón. O sea, una vez hecho, ¿vas a poder sentirte orgulloso de vos mismo o no? ¿O vas a tener vergüenza de vos mismo? Y en esto a veces hay que separar la paja del trigo, porque a veces nos sentimos vergonzosos de cosas que no están mal y simplemente es programación de esta sociedad, ¿no? Nos hicieron sentir vergüenza por tales cosas. Pero lo interesante de esto es, para mí, poner un límite desde el amor y no desde la culpa, y que la persona que está poniendo el límite o no lo está poniendo desde la culpa, lo hace para no ser juzgado y sentirse culpable a los ojos de alguien más o a los ojos de su niño, ¿no? Entonces, ¿en el bien de quién está pensando? Aquel que hace las cosas para no ser juzgado. Y en el bien propio, no está pensando tanto en el bien de ese niño que quizás está necesitando un límite, que quizás no va a ser bien visto poner ese límite. Pero si se siente bien, ¿sí? Por eso, en el final del artículo dice: aquel que da para no sentirse culpable no actúa por bondad, actúa por egoísmo, por propio interés, porque no desea que su imagen sea manchada por el juicio de otros, ¿sí? Y puede causar mucho daño. Sin embargo, aquel que sabe escuchar, eso es importante, y puede hacer lo que se siente correcto en el corazón, más allá de la aprobación o desaprobación que otros hagan acerca de su propia persona, es un verdadero héroe. ¿Sí? Es más allá de la aprobación o desaprobación. Es decir, queda por fuera. Digo, la aprobación o desaprobación, no sé, hay tantas personas que van a aprobarlo, tantas personas que van a desaprobarlo. Es como que eso queda en lo que es el criterio de otras personas. Pero ¿en quién vamos a confiar? Primero en nosotros. Primero encontrar qué se siente correcto hacer al nivel del corazón. Y en eso nos podemos equivocar. Por eso dice: es un verdadero héroe, no porque siempre tenga razón, todos lo quieran o todo le salga bien. No es por eso que es un héroe. Es un héroe porque actúa con valentía, con bondad, porque está dispuesto a buscar lo que se siente bien y lo que es realmente bondadoso, se siente bien en el corazón, como yo estoy orgulloso de ser esta persona en el mundo, y con integridad. ¿Sí? Entonces no es porque siempre tenga razón. Esto no va a asegurarte que no te vas a equivocar. Pero por lo menos vas a estar aprendiendo acerca de la vida, y además las decisiones las vas a tomar, por lo menos no vas a echarle la culpa a nadie, digamos. Va a ser una decisión completamente responsable. Vas a haber buscado dentro tuyo qué se sentía bien y lo hiciste. Y te puedes equivocar, como cualquier ser humano. Pero no actuaste para quedar bien, no actuaste para no ser juzgado, no actuaste egoístamente, digamos, básicamente. Y por eso siento que tiene mucho esto de, que ver con la autoridad y con reubicar la autoridad en uno. Y no significa que siempre tenemos razón. Pero a mí me sale decir algo que dicen mucho las enseñanzas de la espiritualidad oriental, que es que la respuesta está siempre en el corazón. En el corazón están todas las respuestas. Solo hay que saber buscar lo suficientemente profundo. ¿Sí? Y a veces no nos queremos tomar ese tiempo. O no sabemos cómo hacerlo también. ¿Sí? La meditación es una herramienta muy útil para mí. Yo a veces lo visualizo como ir muy dentro de mi corazón y dejar que me hable, poder estar en un vacío sin necesitar llenarlo enseguida con un montón de respuestas, sino poder estar ahí, alerta, listo para que pueda emerger la respuesta que se siente más adecuada, que se siente más alineada, ¿sí? Que se siente más responsable también. Porque responsabilidad no tiene que ver con acatar leyes o hacer lo que esta sociedad dice que está bien, ¿sí? O lo que mi papá decía que había que hacer. Responsabilidad es la habilidad de responder por aquello que hacemos, nada más, ¿sí? Puedo responder, puedo decir: mirá, yo lo hice por esto, 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 lo sentí así, 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 así. Eso es ser responsable. Sí, yo lo hice, y sí, lo hice por esto, ¿sí? O incluso puede ser: no sé bien por qué lo hice, pero me tomé el trabajo de estar en un estado de sin apego y sin rechazo, en el que permití que una respuesta espontánea que se siente bien emerja. Puede ser un poco un trabalenguas eso que acabo de decir. Es decir, vos podés no saber exclusivamente por qué lo haces, pero sí podés saber cómo se siente. ¿sí? Puede que no tengas la explicación lógica de por qué haces lo que haces, pero sí podés decir que lo hiciste porque era lo que mejor se sentía hacer, por ejemplo. Pero hay que ser responsable con ello, ¿sí? Y no escoger estas salidas fáciles en donde nos ahorramos responsabilidad, ¿sí? Es decir, nos hacemos los boludos. No, eso no. Bueno, espero que sume. Esto tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con buscar lo que mejor se siente en el corazón para hacer, tiene que ver con no hacer acorde a nuestra propia autoimagen, nuestro propio ego, ¿sí? Narcisismo, si va a ser aprobado, desaprobado, querido o no querido. Es sacar eso del camino y decir, bueno, ¿qué se siente bien hacer? ¿Sí? ¿Cuál sería la acción que yo diría, me siento orgulloso de hacer esto? ¿Lo puedo decir? Sí, hice esto. Se sintió bien, se sentía lo mejor y lo hice. Y me puedo haber equivocado, pero en mi corazón tuve las mejores intenciones para mí y para aquellos que me rodean, ¿sí? Y como mi perspectiva es la espiritualidad oriental, y esto se lo he escuchado hablar a muchos maestros, pero sobre todo a Matt Kang, la idea es que en el centro de nuestro corazón somos uno con todo aquello que nos rodea. Entonces, las mejores intenciones de tu corazón son las mejores intenciones del universo entero. Y si buscamos lo suficientemente profundo ahí, vamos a encontrar la acción correcta a cada circunstancia. Y quizás en algunas circunstancias necesitamos retirarnos para poder reflexionar y ver qué se siente bien hacer. Es decir, no sé si esa respuesta llega inmediatamente, pero a medida que vamos estableciendo una relación más íntima con nuestro corazón y con nuestro sentir, yo siento que sí, se va haciendo cada vez más fácil acceder a acciones que están alineadas con ese centro, ¿sí? Con ese corazón, que es el corazón del universo, que es el corazón mío y ese corazón tuyo, ¿sí? La idea es que en el corazón, en lo más profundo del corazón, todos somos uno. Y esto tiene mucho que ver con física cuántica en algún punto. Tiene que ver con los agujeros negros, tiene que ver con las galaxias, con las manifestaciones de este universo, tiene que ver con el ojo del huracán. Lo he hablado en distintos videos. Si quieren, pueden ver un video. Bueno, lo voy a dejar por acá arriba. Tengo que aprender cómo dejar sugerencias, pero hay uno donde hablo un poco acerca del centro vacío que está en todas las cosas, que está en nuestro corazón y que está en el corazón de la galaxia y que está en el corazón de todo, básicamente. Pero bueno, eso. Reconozco que es complicado entender o intuir, tal vez, esta interconexión entre todos los centros de todas las cosas. Bien, yo creo que hasta acá estamos bien. Ha sido un placer. Espero que les sirva. Espero que escuchen cada vez más a su corazón, que puedan estar alineados según lo que se siente bien hacer, ¿sí? A un nivel como muy profundo y poco egoísta. Es decir, lo que se siente bien como acción para el bien propio y el de todos. La idea también de Matt Kahn es que la verdadera acción que nace desde la profundidad del corazón es el bien para uno y es el bien para el universo. Es decir, no entramos en esta dicotomía en donde o ayudo a alguien o me ayudo a mí mismo. No es que, no, esas decisiones intermedias en donde estoy haciendo un bien que afecta a otros también. No es un bien egoísta, es un bien más allá también, el que buscamos, ¿sí? Acerca de esta acción correcta, ¿no? Que es un bien para uno y un bien para el universo. Existe eso. Ojo con la noción de bien, porque la mente, tal y como está condicionada en esta sociedad, puede ser engañosa, ¿sí? Respecto de las ideas de bien. Es decir, la mente tiende a pensar que el dolor es malo y el placer es bueno. Y eso puede ser engañoso, por ejemplo, ¿sí? Que nosotros le hagamos el camino más difícil a alguien en algún punto no significa que le estemos haciendo un mal, ¿sí? A veces los caminos difíciles son el mejor bien que podemos recibir. A veces el dolor es un bien que podemos recibir. No significa que estemos abiertos a recibirlo, y está bueno estar abiertos a recibirlo. Pero ojo con las nociones de bien, ¿sí? que no quede encapsulado en lo que es placer, o en lo que es cómodo, o en lo que es fácil. No. A veces lo fácil está bien y a veces lo difícil está bien. A veces lo cómodo está bien y a veces lo incómodo está bien. Depende de las circunstancias. Pero eso no quita que podemos no buscar lo que se siente cómodo en el corazón, no buscar lo que se siente placentero en el corazón, sino lo que se siente bien hacer, que está por fuera de esas categorías de dolor, placer, porque no hay respuestas ya dadas, automáticas. No hay respuestas fijas. El dolor no está siempre mal, ¿sí? Y un ejemplo muy sencillo es cuando me pongo alcohol en una herida y me ayuda a sanar, pero me arde y me duele. O otro ejemplo muy sencillo es cuando estoy haciendo ejercicio y el músculo me duele y está creciendo, estoy haciendo el músculo más fuerte. Ese dolor es bueno. Tanto en el caso de la herida como en el caso del músculo. Lo mismo con lo difícil. Lo difícil nos forja el carácter, nos forja la fuerza de voluntad. Entonces, ojo con encapsular el bien dentro de estas categorías. Y probablemente haya más. Pero en este momento me llegan esas, ¿no? Dolor, placer. Y lo mismo al revés. No siempre el dolor es bueno, ¿sí? A veces el dolor no es necesario. Entonces, bueno, caso a caso. ¿Qué se siente bien? No que se siente placentero, no que se siente cómodo o incómodo, ¿sí? Porque después está esta gente que dice, yo tengo que salir de mi zona de confort. No sé, o sea, fíjate. ¿Es necesario? ¿Se siente bien hacerlo? ¿Lo necesitas? ¿O no? Tal vez no, ¿sí? No hay respuestas fijas para lo que es necesario o para lo que es un bien, ¿sí? No hay respuestas fijas. Es momento a momento ir muy profundo dentro del corazón, ir muy dentro nuestro al nivel de la reflexión y poder sentir qué se siente bien y correcto hacer. Más allá de la aprobación o desaprobación, más allá de los ideales de esta sociedad, más allá de todo. Más allá de todo, qué se siente bien y correcto hacer. Espero que esto les sirva. Les mando un beso gigante. Es un placer tenerlos por acá. Gracias por participar, gracias por comentar también. Nutren mucho el canal y es un gusto, la verdad, tenerlos. Así que les mando un beso y voy a ver si me grabo otro, a ver si me da el tiempo. Bueno, adiós.